La verdad que más allá del esfuerzo y la entrega, le quiero agradecer profundamente a las autoridades de la Universidad de la República, en esta que es nuestra casa, en particular a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Medicina, al Hospital de Clínicas, al Instituto Pasteur y a la ANI como agencia de innovación del conocimiento y fundamentalmente a los actores, a los protagonistas, a los jóvenes, a esa gente pujante que tiene doctorados, postdoctorados en virología, que tienen esfuerzo, que tienen trabajo, que tienen cerebro como para desarrollar estas iniciativas. Y bueno, nosotros poner nuestro componente también de lo que está a nuestro alcance, que es facilitarle aquellos medios de acceso para el desarrollo de estas técnicas que en cuanto nos explicaron en qué consistía, vimos la importancia que tenía en virtud del cuello de botella logístico que se generaba en la traída de los kits. Y por otra parte, el hecho de ser un desarrollo nacional. Ya se dijo, pero vale la pena redundarlo, es la soberanía nacional en un área de diagnóstico que es fundamental en virtud de dos consideraciones. Uno, porque en principio este kit no pretende competir con la industria privada, sino que va a ir dirigida en forma de bien social y de vuelta a la comunidad, a los sectores más carenciados a través de ACE y el Hospital de Clínicas. Por otra parte, es un desarrollo que sin lugar a dudas es un antes y un después, porque si el día de mañana este virus o uno nuevo llegara a desarrollarse y estamos con los reflejos y con la tecnología, se puede desarrollar un segundo kit de una nueva variante de este mismo virus u otro. Entonces me parece que la plataforma de lanzamiento de esto es absolutamente fundamental. Quiero destacar que en estos cinco laboratorios que mencionaban vamos a tratar de tener una distribución estratégica, si bien en la región metropolitana concentramos 2/3 de la población, hemos sido enfáticos en que queremos la equidad de acceso y bajar las barreras de acceso, que significa poder llegar a los centros de salud o poder referenciar a centros de salud cercanos las muestras necesarias. Por supuesto que falta algún tiempo para el desarrollo completo de esto, pero de acuerdo a las curvas de crecimiento de la enfermedad, va a ser muy útil contar con esta cantidad de determinaciones producidas en el país. En particular, porque esto va a permitir que mucha gente vinculada a la salud, a los bomberos, a la policía, eventualmente al Ministerio de Defensa, cuenten con el examen, frente a síntomas respiratorios, cuenten con un examen negativo para poder reintegrarse rápidamente a su puesto de trabajo como corresponde y como debemos hacerlo. Por otra parte, si es positivo, guardar las medidas en caso de aislamiento. Es muy importante, asimismo, lo que acaba de decir, que fue un desarrollo, algo que conversamos ayer, el tema de si la enfermedad está activa o no está activa. Es decir, eso se puede detectar serológicamente por un estudio que se llama ELISA. Es muy técnico saber del IgM y del IgG, los médicos lo saben. Pero lo que sí podemos decir para la población es que si da positivo de determinada manera, el paciente aún transmite y si da positivo en la otra inmunoglobulina, no transmite. Y eso es muy importante desde el punto de vista de liberarlo del aislamiento, del confinamiento. Estamos acá como parte de un equipo nacional que es la forma de enfrentar este flagelo. La forma de enfrentar este flagelo es todos juntos, cada uno desde su trinchera, cada uno haciendo lo grande, lo mediano y lo chico que esté a nuestro alcance. Recordar que las medidas de aislamiento no son un feriado para ir a comer un asado, sino que es para estar en su domicilio o realizar actividades al aire libre donde no haya aglomeraciones de gente. que no están proscriptas para aquellos que no tienen la enfermedad. Es saludable hacer ejercicio y hacer actividades al aire libre, es bueno. Me lo comentaban un amigo que tiene un nieto con un trastorno del espectro autista, el tema de poder interactuar al aire libre con su nieto y efectivamente eso no está contraindicado, ¿tá? O sea que no es tampoco encerrarse, sino tener las áreas ventiladas, hacer ejercicio, en la medida que salgamos con la ropa deportiva adecuada de protección. Agradecerle a todos los funcionarios de la salud, no solamente médicos, sino anestesistas, intensivistas, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, tisaneros, cocineros, camilleros, auxiliares en general, porque están expuestos, pero están haciéndolo muy bien. Los quiero felicitar en ese sentido. Quiero felicitar también el compromiso social que significó en el día de ayer recibir por parte de la Cámara de Emergencias Prehospitalarias una nota que presentaron ante la Caja de Jubilaciones Profesionales y ante este ministro de la aceptación de los médicos jubilados a trabajar en estas circunstancias, sabiendo que son una población de riesgo, por supuesto que vamos a avanzarlo desde telemedicina y esa va a ser la herramienta de esta epidemia, primera epidemia del siglo XXI, es decir, la telemedicina se tiene que configurar como una herramienta de primer orden para enfrentar esto. Tal es así que en Salto no hubieron nuevos casos porque se usó el WhatsApp, la videollamada de WhatsApp y todos guardaron confinamiento y aislamiento, no hubieron nuevos casos. Entonces, eso es un caso de éxito pequeño, pero digamos, lo que quiero decir es que si se cumplen las disposiciones, se anda mejor, se obtienen mejores resultados. No asegura el resultado, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y de acuerdo a las circunstancias. Y en este marco hay que ponderar que no solo el ministro de Salud Pública tiene las potestades para definir cuáles son las políticas a nivel gubernamental, sino que es un equipo a través del Poder Ejecutivo y a través de la Junta Nacional de Emergencia que pondera la totalidad de los cortes que puede tener esta epidemia, desde la repercusión en el pequeño comerciante, en aquel que trabaja humildemente, aquel que acomoda los coches en la calle, es decir, la repercusión de esto también es importante. Hemos hablado con el ministro Bartol y hemos estado de acuerdo y también él a su vez instrumentó con la ministra de Economía y Finanzas paquetes de ayuda para los más necesitados, los más vulnerables a través del MIDES. Entonces, de esto salimos entre todos, no salimos solos. Está aquí el señor decano de la Facultad de Medicina, Miguel Martínez, que también en consulta con su asesor, que fue el ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, nos ofreció una herramienta que se llama el Zoom para la educación a distancia de todos aquellos médicos que están descentralizados. Profesor, doctor Miguel Martínez, el momento es ahora. La semana que viene queremos funcionando esa herramienta. Usted va a tener los mejores técnicos y los tiene la propia facultad, me están asesorando además muchos de ellos, para que le llegue a todos los médicos del país y en las zonas rurales especialmente, cuáles son las directivas de diagnóstico y de tratamiento de esta afección. Finalmente, nuevamente el reconocimiento a los jóvenes investigadores y mis felicitaciones a todas las instituciones que van a hacer esto posible. Porque esto no es solamente la respuesta frente a una crisis, sino un cambio de eje de la discusión y un cambio de cómo hacemos las cosas en Uruguay. Estamos cambiando la forma de hacer las cosas en Uruguay. Acá lo que importa es el país como norte, como nación. Aunque seamos chicos, tenemos un perfil propio y somos capaces de hacer cosas y agregar valor a la tarea científica. Y reconocemos la tarea de los investigadores básicos para colaborar en esta y otras tareas. Generarán patentes, después habrá otros perfiles, en fin, eso es otra etapa. Lo importante es que hoy estamos haciendo historia.